Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales.
Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. 89-89. Es un placer, amables radioescuchas, estar con ustedes en este espacio radiofónico de la Facultad de Economía y Radio UNAM. Soy Irma Espinosa y les invito a acompañarnos los próximos 55 minutos. Hay un tema que como humanidad nos atañe a todos: el cambio climático. Un problema global que requiere una respuesta coordinada y urgente. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los impactos del cambio climático son fundamentales para mitigar sus efectos. El cambio climático global ya está teniendo efectos generalizados en el medio ambiente, incluyendo el derretimiento de glaciares y capas de hielo, el aumento del nivel del mar y olas de calor y tormentas más intensas, sequías, incendios forestales e impactos en la salud. En el año 2015 se firmó el Acuerdo de París, tratado internacional que compromete a los países a actuar contra el cambio climático. Este problema constituye una emergencia mundial que va más allá de las fronteras nacionales. Se trata de una cuestión que exige soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación internacional para ayudar a los países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Hoy en este programa estaremos hablando sobre Estados Unidos y el cambio climático. Esto a propósito del arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cuál es su postura? Rafael Buendía García conducirá nuestra mesa de análisis y nuestros invitados son Roberto Cabral Bowling y Saúl Basurto Hernández, los tres catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y por supuesto, expertos en la materia. A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida y a usted, amable radioescucha, como siempre le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5555-3689-89. Repito el número con mucho gusto. 5555-3689-89. Intentaremos responder sus preguntas y pasar al aire sus comentarios. Adicionalmente, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, les estaremos obsequiando la publicación bimestral de la Facultad de Economía de la UNAM, Economía Informa, que entre otros artículos tiene Innovación en la enseñanza de la economía, rol transformador de la inteligencia artificial. También Bienestar corto contra largo plazo, consumo, inversión y economía informal en México. Esta revista Economía Informa que estaremos obsequiando corresponde a noviembre-diciembre del año 2024.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat.
Usted escucha Los Bienes Terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Muy buenos días, queridos radioescuchas. Una vez más estamos los viernes con ustedes en nuestro programa Los Bienes Terrenales, que es un programa auspiciado por la Facultad de Economía y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy vamos a hablar sobre un tema, ¿no?, que quizá para muchos el cambio climático, el medio ambiente y ese tipo de cosas lo percibimos como si estuviera en el futuro, aunque ya está más que sentado en nuestras vidas. Y hemos invitado a dos expertos de la economía del medio ambiente, no sé si así se podría definir, ¿no? Uno de ellos es mi amigo Roberto Cabral Bowling, ¿no? Y otro es un joven de la Facultad de Economía, un profesor del CIJA, si no me equivoco, ¿no? Y que cada vez me convence más que los jóvenes están echándole muchas ganas y que creo que van a recibir la estafeta muy bien, porque no solo vienen más preparados, sino bien preparados, ¿no? Y eso me da gusto. Y bueno, vamos a hablar sobre el Acuerdo de París, la orden ejecutiva que firmó prácticamente el primer día, en la tarde de su primer día de actividades como presidente, el señor Trump, ¿no? Y las implicaciones que esto tiene, pero también vamos a hablar cómo estamos en este asunto del cambio climático, del medio ambiente. Y ahorita estábamos platicando algunas cosas muy, muy, muy sugerentes que para ustedes los radioescuchas espero que tengan los datos para que se formen una opinión sobre este tema. Pues bien, gracias Saúl por aceptar, a Saúl Basurto, nuestro profesor joven. Gracias Roberto, ¿no? Mi querido amigo, por aceptar también esta invitación. Y bueno, para empezar y poner en contexto a nuestros radioescuchas, ¿qué es el Acuerdo de París? ¿Cuándo se firmó? ¿Y qué significa, ¿no? Y por otro lado, ¿qué significa la orden ejecutiva del presidente Trump, que firmó el primer día cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto, ¿no? Para luego entrar básicamente a lo que nosotros queremos ver de nuestro cambio y climático, ¿no? Y de nuestro medio ambiente que tenemos. Y cómo México está participando en esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién empieza, chicos? A ver, Roberto.
Con mucho gusto. A ver, el Acuerdo de París se llegó al acuerdo, perdón la redundancia, en el 2015 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es la convención creada a partir de la cumbre de Río de 1995 para enfrentar los temas ambientales, no solamente cambio climático, pero en este caso estamos hablando de la Convención Marco de Cambio Climático, que fue la que aprobó en 2015 el Acuerdo de París, que entraría en vigor el 2020, y sus metas de lo que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas deberían de concluir en el 2025. Comento rápidamente lo siguiente. El Acuerdo de París nace como un enfrentamiento entre los países desarrollados, básicamente Estados Unidos, frente a los países en desarrollo, básicamente China. Porque antes del Acuerdo de París lo que existía era el Protocolo de Kioto. Y en el Protocolo de Kioto los países desarrollados estaban obligados a enfrentar el cambio climático disminuyendo sus emisiones, y los países en desarrollo no estaban obligados como parte vinculante, sino simplemente voluntaria a reducir emisiones. Y China estaba incrementando sustancialmente sus emisiones, ya venía desde entonces incrementándola. Y Estados Unidos dijo, bueno, pues yo no voy a continuar con un acuerdo en donde yo estoy obligado a reducir emisiones y el principal emisor que está creciendo terriblemente, que es China, no tiene ese compromiso. Entonces, se abandona el protocolo de Kioto y se llega a la negociación del cambio climático del Acuerdo de París en 2015. El Acuerdo de París, originalmente, como dice el título de las obligaciones que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, parecerían ser contribuciones voluntarias, pero no, terminaron siendo ya vinculantes. Es decir, las naciones pueden demandar a quien no cumpla con sus compromisos. ¿Cuáles eran los compromisos? Los compromisos eran reducir emisiones en un periodo de 2021 a 2035, 5 años, Estados Unidos con una meta mínima de 35 a 40% con esa reducción al 2030, y el resto de los países más o menos en ese promedio de porcentaje reducción. Por ejemplo, México. México dijo, yo puedo reducir hasta el 25% de aquí al 2030. Pero si me dan financiamiento internacional, podría incluso reducir el 35% de mis emisiones. Entonces, es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene tres bases fundamentales para, desde mi punto de vista. Uno, los compromisos de emisiones, que son estas contribuciones nacionalmente determinadas, que todos los países están obligados a entregar sus compromisos a más tardar el año 2020 para iniciar el 21. El segundo elemento fundamental es el financiamiento, que obliga a los países desarrollados a aportar al Fondo Verde creado para el clima en el 2013 en la Convención Marco de Cambio Climático para financiar a los países en desarrollo, porque estos no tienen recursos para poder enfrentar. Y ese era un poco el pretexto de China antes del Acuerdo de París para no comprometerse a mitigar. Y de otros países, no solamente China, Indonesia, que también estaba creciendo, etcétera, bueno, en desarrollo. Y finalmente el tercer elemento de estos compromisos son el desarrollo de mecanismos de mercado voluntarios o regulados para poder enfrentar el cambio climático. Hay otros compromisos adicionales, porque el enfoque de la Convención Marco de Cambio Climático para el Acuerdo de París no solamente es estrictamente climático, sino también es el impacto social, el impacto en los recursos naturales, el impacto en la desigualdad social. O sea, tiene una visión amplia, pero obviamente el compromiso estricto es reducir emisiones, exacto, reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la fecha 21 a 1925, con compromisos para cada uno de los países, más un porcentaje más alto, obviamente, para los países más de mayor emisión. Platico brevemente, para dejarle la palabra, de en qué momento estamos en esa circunstancia. Cuando se firma el Acuerdo de París, China y Estados Unidos estaban más o menos en el mismo nivel de emisiones. Hoy en día, China es el principal emisor de emisiones, casi al doble de lo que está emitiendo los Estados Unidos. China está en más o menos un porcentaje, decía Saúl, en más o menos 30%. Un 30% de las emisiones totales. Y Estados Unidos son un 13%.
O sea, una 14%. Tercera parte lo hace China.
Para que dimensionemos.
Pero quiero dar un dato. En el 2000, en el año 2000, China estaba emitiendo una tercera parte de lo que hoy emite. O sea, ha crecido en los últimos 20 años su papel. En el 2000, Estados Unidos era el principal emisor y China el segundo. Hoy es al revés, y además China emite el doble de lo que emite Estados Unidos. Entonces, esa es la situación en la que estamos, y lo digo para que veamos, como se comentó aquí Rafael, en su momento, las implicaciones de que Estados Unidos abandone el Acuerdo de París por segunda vez, porque no es la primera. En el primer periodo de Donald Trump también lo abandonó, con un dato muy rápido. En el primer periodo, como Trump no estaba muy claro de qué significaba el abandono, lo hizo hasta su segundo año de gobierno.
Del primer periodo.
Pero cuando tú decides retirarte del Acuerdo de París por acuerdo de la convención, tienes un año para poder salir, y hasta el año siguiente ya se te eliminan tus compromisos. Entonces Trump lo metió en el segundo año, empezó a funcionar en su tercer año de gobierno, y pues realmente fue muy poco el periodo del inicio del primer periodo de gobierno de Trump en donde Estados Unidos estuvo fuera de sus compromisos del Acuerdo de París. Cuando entró Biden, de inmediato regresaron al Acuerdo de París. Pero ahora no, ahora sí, como se señaló, en el primer día de gobierno de Donald Trump, retiró a Estados Unidos del acuerdo. Ese retiro va a empezar a funcionar hasta dentro de un año. Porque
o sea, en su segundo año.
Hasta el inicio de su segundo año de gobierno, efectivamente. Ese es el momento en el que estamos. Hay mucho más que comentar, pero le dejo la palabra a Saúl, que también tiene mucho
Saúl,
más que decir.
Y entonces, valga la expresión, bajo este contexto que está diciendo Roberto, ¿no?, podemos entender y parte de la explicación de los motivos de que por qué Trump se sale, ¿no?, y hace esa orden ejecutiva. Uh-huh. Dice, me obligan a mí, pero no le obligan a los otros, ¿no?, en este caso muy concreto con los chinos. ¿En qué consiste la orden ejecutiva, ¿no?, nada más para contextualizarlo?
Sí, muchas gracias, estimado Rafael. También somos amigos, y que
no, bueno, es que Roberto realmente
y muchas gracias por la
con 40 años, sí, ya toda una vida, ¿no?
Es un programa de vejez, Saúl.
Entonces, un poquito retomando lo que decía Roberto, me di a la tarea de ver en un evento de la facultad, de ver si en el primer periodo de Donald Trump había habido cambios estructurales en este sentido. y dije, bueno, agarré la serie de misiones de Estados Unidos, y quizá es por lo que menciona Roberto, que tuvo muy poco tiempo para que se materializaran sus decisiones, ¿no? Porque realmente no se observa un cambio significativo en las emisiones de Estados Unidos durante su primer periodo. Tampoco si contamos el número de políticas que tienen que ver con mitigación de cambio climático, no hubo un cambio estructural respecto a años previos. Sin embargo, ahora tenemos una nueva versión de Donald Trump, que en su primer día o sus primeros días del mandato hace esta orden ejecutiva de retirarse del Acuerdo de París. Y pues, ¿cuáles podrían ser las implicaciones? Ya lo mencionábamos, tres países emiten el 50% del total global, que son...
¿Cuáles son?
China, Estados Unidos e India.
Y ahora la India.
La India. Entre los tres emiten el 49.2% de las emisiones globales. Si tomamos en cuenta al top 10... México está en la posición 11, entonces no entraría, pero son entre los primeros 10 generan 2/3, 66%. Entonces, si Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, que es un acuerdo de cooperación, en economía tenemos este concepto del free rider, o de los libros que hacen la traducción del polizón, ¿no? Que cuando uno deja de cooperar, entonces se corre el riesgo de que se venga un desencadenamiento de no cooperar.
Sí, el famoso dilema del prisionero, ¿no?
Si tú no lo haces, ¿por qué lo voy a hacer yo?
Entonces, un riesgo que es muy importante es que otros países dejen de cumplir. Si de por sí había un rezago en el cumplimiento de las NDCs que ya mencionaba Roberto, pues ahora con esta iniciativa de Estados Unidos puede ser que los otros países también digan, pues, si no lo hacen ellos, que son el segundo país con más emisiones a nivel mundial, pues ¿por qué lo voy a hacer? Entonces esa es una implicación muy importante y seria para el medio ambiente.
A ver, sí, Roberto.
Bueno, es que ahí hay un reto muy interesante que había que poner en la mesa. Se retira Estados Unidos del Acuerdo de París por 4 años. A lo mejor, si no regresan los republicanos en el siguiente periodo de Donald Trump, a lo mejor regresan al Acuerdo de París, no lo sé. Eso es futuro, no lo sé. Pero el tema es el siguiente. Enfrentar el cambio climático también está significando un desarrollo de competencia entre productores en empresas de automóviles, de energía eléctrica, incluso de cultivadores de ganado y productores de madera y de recursos naturales. Esa competencia en el mercado puede significar que haya países, incluida China, que no solamente no se salgan del Acuerdo de París, sino que estén dispuestos a irse más a fondo, porque ese es el futuro de la tecnología y del progreso en los mercados, que haga los productos mucho más productivos, a los procesos productivos más productivos, mucho más cuidadosos del medio ambiente, de los recursos naturales, y aísle a Estados Unidos. Esa es una posibilidad. La otra es la que dice Saúl, que algunos países quieran seguir el camino del polizón, y decir, si Estados Unidos no le entra porque yo lo voy a entrar, puede ser. Pero yo más bien me inclinaría porque la India, China, que están siendo productores con tecnologías fusiladas o desarrolladas por ellos mismos impresionantes, en lugar de abandonar el Acuerdo de París o de abandonar esta política, se vayan más a fondo y dejen más aislado a Estados Unidos. Y que las empresas norteamericanas se vean en circunstancias muy complicadas de competencia internacional. Entonces eso es un poco el escenario que yo veo, porque China ha tenido una política inteligente en el acuerdo. Esa es la verdad.
Incluso dentro de Estados Unidos hay estados que están haciendo esfuerzos muy fuertes en volver sus economías, sus procesos de producción verdes.
Esa es una muy buena opción.
O sea, eso es a nivel federal, la orden ejecutiva. Pero a nivel de estado hay muchas iniciativas que pretenden enverdecer la producción.
De hecho, hay una...
Esto de la tecnología es muy importante. Las empresas no van a poder competir con otras de otros lugares. Exacto. Si no están yendo.
De hecho, hay una alianza de 10 estados de la Unión Americana, encabezados por California, en donde su proceso de generación de energía eléctrica y de consumo de combustibles tiene metas de reducción y de control. Y comparten entre ellos tecnología, incentivos y hasta incluso apoyos fiscales locales, porque bueno, los federales no pueden, pero los locales sí, efectivamente. Entonces puede haber ahí un fenómeno muy raro. Qué bueno que Saúl lo dice, de una desigualdad regional interna en los Estados Unidos. Estados modernos, competitivos, que compiten a nivel internacional con tecnologías de punta asociadas al cambio climático, a cuidar los recursos naturales, frente a estados gobernados por la derecha, por los republicanos, tipo Arkansas, tipo los estados del sur, Texas, Florida, etcétera, en donde se pueden quedar atrasados. Eso es un fenómeno interesante.
Bueno, ahorita, queridos radioescuchas, estábamos platicando nuestros invitados, mis amigos, ¿no? Ya Saúl ya me corrigió. Y yo les hacía la pregunta, si yo dividiera al mundo en el hemisferio occidental y en el hemisferio oriental, y Saúl me dio unas cifras interesantes, ¿podrías repetirlas? Es decir, del oriente, ¿qué países son los que más contaminan?
Sí, del oriente, pues como lo mencioné, China tiene el 30%, la India tiene 8%, Rusia 5%, Indonesia 2.3%, Japón 2%, Irán 1.9%, Arabia Saudita 1.5%.
Ahí ya tenemos más del 50%, ¿no? Sí. En 7 países. Y en el caso del occidente, y si nada más regionalizamos América del Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México.
Pues si hacemos la suma, Estados Unidos es 11, Canadá y México 3% aproximadamente, como 14% entre los tres países.
Como para empezar a dimensionar, ¿no? Las cosas. ¿Y Europa? ¿O la Unión Europea más bien?
Europa, pues solo tomé el top 10. Ajá. Y aquí
aparece nada más que
no aparece, bueno, sería no la aparece parte de Rusia, sería Rusia la parte ahí, pero el 12 es Alemania, que tiene aproximadamente 1.2%.
Y Alemania ha hecho mucho en ese sentido, ahí. ¿No? A ver si no cambia con el nuevo canciller,
con las nuevas los nuevos gobernantes.
Aunque estaba leyendo al nuevo canciller que va a continuar con ese asunto de la economía verde, ¿no? A diferencia de Trump, ¿no? Que no todos los políticos, valga la expresión, de esta derecha que está dominando el mundo, ¿no? No todos piensan iguales.
Esa es una buena reflexión. Yo creo que hay un nivel de conciencia, incluso hagamos a un lado la división ideológica entre izquierdas y derechas.
Ándale.
Yo creo que hay una conciencia en el mundo de que efectivamente la cantidad de seres humanos en el planeta ya, 8,000 millones, los procesos productivos que se han desarrollado en los últimos 50, 60 años o más, están generando un deterioro de las condiciones naturales de vida realmente impresionantes, incluido el cambio climático. Este es el famoso tema del desarrollo sustentable. ¿Es realmente la humanidad capaz de mantener ese ritmo de extracción de recursos y contaminación del ambiente y de la atmósfera sin ningún efecto e impacto? Por supuesto que no. Ya hay un costo directo del impacto del cambio climático sobre la rentabilidad de las empresas. Ya no es un problema de calidad de vida de la gente. Las empresas ya están pagando costos por el impacto del cambio climático. Un ejemplo muy lamentable, el caso de México por el ciclón Otis hace 2 años. ¿Cuánto pagaron las compañías de seguros para quienes estuvieron asegurados? No les importa a las compañías de seguros, independientemente de razones ideológicas, que haya políticas frente al cambio climático. Por supuesto que les importa. En ese caso, ya sabemos, en el caso de Acapulco, no todo el mundo estaba asegurado. Pero ¿cuántas empresas perdieron recursos por las aseguradoras o directamente por su infraestructura? ¿Y cuánto tuvieron que invertir? Entonces, estoy poniendo un ejemplo local, nacional, pero por supuesto que no es el único. Acuérdense ustedes que hace, ¿qué será? 14 años, 15 años, ya no me acuerdo, se inundó Nueva York.
Sí, así es.
No estamos hablando de cualquier ciudad del mundo, de la ciudad más importante, de peso económico en el mundo. Ustedes, eso por supuesto que impacta a las empresas. Entonces, ya lo decíamos, independientemente de que Donald Trump obligue a ciertas empresas a regresar al territorio americano por el tema de aranceles o alguna presión de esa naturaleza, las empresas están muy conscientes de que los costos del cambio climático ya les están impactando en su rentabilidad y no solamente eso, en su capacidad competitiva. Yo insistiría, yo creo, los jóvenes cada vez tienen más conciencia del cambio climático porque lo están viviendo, lo están sufriendo, lo están conociendo. Eso significa que va a haber cambio en las condiciones de consumo. Eso significa que los jóvenes van a hacer el esfuerzo por tener automóviles que no emitan gases de efecto invernadero, por consumir bienes naturales que no degraden el medio ambiente, por proteger los recursos naturales, la biodiversidad, el océano, etcétera. De tal manera que las empresas tienen que ser conscientes de eso, si no van a salir del mercado. Entonces yo soy optimista a pesar del señor Trump.
A ver, queridos invitados, radioescuchas, vamos a hacer un corte y regresamos porque les quiero hacer dos preguntas a mis expertos que tienen que ver con esto, ¿no? Gracias. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. De nueva cuenta estamos aquí con nuestros invitados, con Roberto Cabral y Saúl Basurto, sobre el tema del Acuerdo de París, la orden ejecutiva del señor Trump, las consecuencias y cómo estamos nosotros en términos del cambio climático. Pero antes de volver a ellos, quisiera decirles que esta es la emisión 929 y también nos pidieron que anunciáramos una conferencia que tiene que ver con un tema relacionado también aquí con este asunto económico, que se llama Una visión desde China de las relaciones y el comercio con México y América Latina, situación actual y perspectivas, que está promovido por el Grupo de Estructura Económica Mundial y el Centro de Estudios Económicos de la Unión Europea, México. ¿no? De nuestra facultad. Y la conferencia va a ser por Miguel Miao Ye, director general de la revista China Hoy, Latinoamérica, y será el 5 de marzo de este año a las 17 horas, 18:30, en nuestra sala magna, que se llama Jesús Silva Herzog, que está en el primer piso del edificio B. Bueno, a ver, dos preguntas. La primera, el modelo económico, ¿no?, que tú lo estás refiriendo, Roberto, incluso con esta imagen de que hay estados en la Unión Americana que están reconvirtiendo su economía, utilizaba Saúl el adjetivo economías verdes, ¿no? Este proceso ya es inevitable, es decir, para allá vamos, ¿no? Unos más adelantados, otros menos adelantados, pero ese será nuestro futuro y por lo tanto veamos que obligadamente, incluso decías el mercado de las empresas automotrices, ¿no? El capitalismo tiene sus formas de crear sus propias formas de sustentabilidad y no creo que sean tan absurdos, ¿no?, de darse un harakiri, ¿no? Y además porque han invertido muchísimo dinero, ¿no?, en este proceso de transformación. Estaremos, valga la expresión, en el preámbulo de cambiar el modelo, ¿no?, y sobre todo por la energía que estábamos platicando. Si cambiamos la forma de producir la energía, también va a cambiar la forma de trasladar las mercancías, de transportarnos, de los procesos de producción, ¿no? Uh-huh. Y ahorita, y la segunda pregunta tiene que ver, en términos industriales o de mercado, valga la expresión, ¿quiénes son los sectores económicos o las actividades económicas más contaminantes, ¿no? Sí. ¿Es la industria? ¿Es la ganadería? ¿Es la agricultura? ¿Qué es? ¿No?
Pues respecto a la primera pregunta, yo creo que vamos a coincidir, es que no sé si vamos hacia allá, pero tenemos que ir hacia allá.
Obligadamente.
No tenemos que ir, sino ya estamos viendo las consecuencias que mencionaba Roberto hace un momento. Incluso ya hay algunas iniciativas de esto de que las, por ejemplo, las bolsas de valores ahora ya están pidiendo que las empresas para participar y cotizar ahí tienen que cumplir con los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, y pues son iniciativas que ayudan a transitar hacia este tipo de economías. Tenemos que, porque ya rebasamos varios límites planetarios y ya estamos, si no mal recuerdo, ya rebasamos 3 límites
¿cuáles son,
que soporta el planeta? Uno es tiene que ver uno con cambio climático.
Sí.
Y
agua, cambio climático, agua, y recursos forestales.
Exactamente.
O sea, ya no hay punto de retorno.
Sí, y luego también si vemos la huella ecológica es altísima, ¿no?
Eso es el otro.
Los bancos centrales, por ejemplo, también están poniendo atención en no solo en cómo las actividades económicas dañan la biodiversidad, sino cómo la biodiversidad daña a la economía. La pérdida de biodiversidad daña a la economía y esos daños a la economía dañan al sistema financiero. Lo que mencionaba hace un momento Roberto sobre las aseguradoras, no solo las aseguradoras, también la naturaleza está muy relacionada con el sistema financiero, aunque no lo creamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser cada vez más graves, ¿no? Platicábamos sobre lo de Acapulco. Ya le pasó otro huracán, ¿no?
Fenómenos sí, fueron este dos, tipo, ¿no?
Dos seguidos.
Casi dos seguidos. Cuestiones de agua, lluvias más fuertes, olas de calor, etcétera, ¿no? Inundaciones. Entonces, pues, tenemos que. Esa sería la respuesta. O sea, eventualmente se tendrá que hacer, lo comentaba otro profesor conocido de nosotros, entre más nos tardemos en transitar, más costoso va a ser el problema, ¿no? Vamos a tener que hacer cambios más drásticos para adaptarnos o mitigar los efectos del cambio climático. Entonces tenemos que... Y la otra, pues lo dejaría la segunda pregunta quizá, pero en resumen, los quienes más contaminan, ya lo platicábamos, transporte, sector primario y la generación de energía.
Sí, o sea, esos tres. En general, en el mundo, la generación de energía eléctrica todavía sigue siendo el principal. Pero vale la pena señalar que ya en Europa y en Estados Unidos sobre todo, ya no es la energía eléctrica el principal emisor, es ahora el transporte automotriz, la combustión, básicamente. Y es importante señalarlo porque sí ha habido un cambio en la forma de generación de energía eléctrica en el mundo. Sí se está utilizando cada vez más energías limpias, eólicas, paneles solares, etcétera. Sobre todo, insisto, en Estados Unidos, que vale la pena mencionar, pero bueno, pues sigue siendo la principal potencia económica en el mundo, ¿no? El segundo lugar, efectivamente, está en primer lugar transporte, segundo lugar la energía eléctrica, pero vale la pena señalar porque a veces no se tiene mucha conciencia al respecto. El tercer gran contaminante es la ganadería. Y la ganadería tiene un doble efecto. Uno son los gases de metano que emite el ganado, pero el otro muy grave es que para desarrollar la ganadería se están acabando los bosques. Y los bosques son lo que se llaman capturadores de carbono. Son sumideros de carbono. De tal manera que no solamente son los recursos naturales y los ecosistemas, el control del clima que generan, temperatura, lluvia, etcétera, sino también son capturadores de carbono. Y estamos, ya en estos límites de la frontera de la no retorno en términos de la captura de carbono en el mundo, en el planeta, por el desarrollo, por la deforestación, entre otras cosas, no solo la urbana, que no es tan grave, la grave sobre todo es la agricultura y la ganadería. Entonces esos son los principales emisores de gases de efecto invernadero en el mundo. Entonces aquí hay un tema interesante también a señalar. La magnitud de las emisiones, ya lo señalamos, en primer lugar China, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar la India, Indonesia, etcétera. Pero el tema de per cápita, en proporción a su población, ¿cuánto están emitiendo? Que ese es el tema que usó siempre China como chantaje para no cumplir con el protocolo.
Es que son montones.
Exacto. ¿No? Como el per cápita de los Estados Unidos era aproximadamente en aquella época unas 20 y tantas toneladas por habitante. Y el de China era de 2 toneladas. Entonces China decía, mientras yo no emita el nivel de per cápita que tú, Estados Unidos, emites, yo no tengo por qué reducir mis emisiones. Esa fue la razón por la cual el enfrentamiento en la época del periodo del protocolo de Kioto. Pero obviamente como China empezó a crecer su emisión per cápita brutalmente, les digo, en el año 2000 era más o menos 2 a 3 toneladas por habitante. Hoy en día ya son 9 toneladas por habitante. O sea, China ha crecido 3 veces sus emisiones en estos últimos años. Todo eso tiene efectivamente que cambiar radicalmente. Porque tiene que, yo coincido con Saúl, en que el futuro es obligado. El problema es que estamos atrasadísimos en términos de tiempos. Un tema que no hemos tocado. En la Convención Marco de Cambio Climático el compromiso era hacer el esfuerzo porque la temperatura promedio del planeta no llegara a más de aumentar a 2 grados de lo que era el promedio de temperatura en el año 1750 a 1810. De ese promedio de temperatura de aquellos años, hace 250 años, no hubiera un aumento mayor al 2% de aquí a fin del siglo XXI. Sin embargo, hoy en día ya estamos en 1.1%. Es decir, estamos muy atrasados. De seguir en esa trayectoria, en ese patrón económico, es imposible que no rebasemos los 2 grados. Vamos a rebasar los 2 grados centígrados. Y las predicciones del panel intergubernamental de cambio climático, que son el cónclave de la reunión de toda la ciencia en el mundo, lo que señala es que después de 2 grados, los impactos ambientales y los costos que decía Saúl en la economía, en la sociedad, en el bienestar, van a ser incalculables e irreversibles. Entonces, sí estamos atrasados, no se están cumpliendo plenamente los acuerdos de París, sí hay reducciones significativas en energía, en transporte, etcétera, pero el esfuerzo tiene que ser muchísimo mayor. Y aquí un tema que no hemos comentado y lo comento rápidamente. Las implicaciones de la salida de Estados Unidos, ya dijimos que puede ser temporal, sí es grave, que no cumplan, a ver cómo se comporta Estados Unidos, aunque haya empresas y estados que mantengan una política y un desarrollo anticlimático. Pero hay un problema importante a nivel mundial. En la Convención Marco se creó el Fondo Verde en el 2013. Ese fondo, Estados Unidos aportaba, o debería estar aportando, aproximadamente 44 mil millones de dólares para un fondo de 300 mil millones, que es lo que planteó el Acuerdo de París y la última COP. Pero si Estados Unidos se retira, hay 44 mil millones de dólares en el mundo menos para que los países en desarrollo enfrenten cambio climático. Y ya se lo señaló Saúl otra vez, representan el 50%. Aunque cada país en lo individual emite poco, sumados son el 50% de las emisiones. Si no hay financiamiento, no van a poder enfrentarlo. Entonces, la salida de Trump del Acuerdo de París no es solamente el término de no cumplir con que Estados Unidos reduzca sus emisiones. También va a afectar el financiamiento internacional para que los países en desarrollo, México incluido, pueda reducir sus emisiones.
Bueno, vamos a darle pie a las comentarios, preguntas de nuestros radioescuchas, y después terminaríamos qué está haciendo México, ¿no?, en este sentido. Diego Luna de Iztacalco dice: desde su punto de vista, las principales ciudades costeras, ¿cómo van a ser afectadas con este cambio climático? Iván González de Iztapalapa dice: estos impactos en el cambio climático, ¿cómo afectan a la salud pública? Aarón López Gutiérrez de la Benito Juárez: ¿saben los invitados qué impacto tienen las emisiones de gas de efecto invernadero de Estados Unidos en el cambio climático? Ya lo dijeron ustedes, ¿no?, hace rato. Es del 12-13%.
Más o menos, 13% del total de las emisiones.
¿Y cómo se compara con China, India, que ya también lo dijeron, que China es, ¿qué?, 30 y tantos por ciento.
China el 30%. Y la India el 6%.
Pues, el
8%. El 8%.
No cantan malas rancheras, ¿no? Marisa Sánchez de Tlalpan dice: ¿cuántos países firmaron el Acuerdo de París en 2015?
El Acuerdo de París, 196 países.
¿Y quiénes se comprometieron con dinero a colaborar en beneficio del planeta?
¿Todos? Fundamentalmente Estados Unidos, Canadá y Europa.
En estos años, ¿qué presidentes de Estados Unidos han sido conscientes del cambio climático?
A nivel internacional. Bueno, yo diría que Barack Obama tuvo un compromiso muy serio frente al cambio climático. Yo creo que ha sido hasta ahora, de los recientes presidentes de los Estados Unidos, el más comprometido y más sensible al tema de cambio climático.
Bill Clinton, ¿no?
Clinton también, pero digo, yo creo que Clinton efectivamente, pero yo creo que Barack Obama fue mucho más,
mejor.
Más contundente.
Okay. Mateo Holguín de Martínez, de la Benito Juárez, dice: los países firmantes del Acuerdo de París, ¿a qué están obligados? Bueno, ya lo dijiste al principio, ¿no?
Todos los países están obligados a reducir sus emisiones con fechas entre 2021 y 2030.
Ok. Josefina Cruz de... le mandamos un afectuoso saludo a doña Josefina, que es una radioescucha frecuente, ¿no?, de Huixquilucan. Hoy en día, con las guerras, se producen muchos desechos en Estados Unidos, con los incendios y las inundaciones, donde el gobernante no percibe el problema y hasta seguirán sacando petróleo. Es un comentario de doña Josefina. María Inés Ayala Gutiérrez los felicita, ¿no?, a los invitados, está encantada. Y bueno, muchas gracias, dice que a través de nosotros, el programa de radio de los bienes terrenales, se enamoró de Radio UNAM. ¡Qué bueno!
¿No? ¡Qué bonito amor!
Sí, sí. ¿No? Muchas gracias, eso se lo vamos a mandar a Benito Taibo, ¿no?
Sí.
Y que ahora que estamos en 929 emisiones, a ver si nos ponen igual en el mismo... valga, en el mismo peldaño que pusieron al señor Granados Chapa,
¿no? Dime. Sí, una de las preguntas que me llama mucho la atención, que es importante: ¿cuál es el impacto del cambio climático sobre la salud de la humanidad? Bueno, en primer lugar, por supuesto que los cambios de clima están afectando las condiciones, porque paradójicamente piensa la gente que el cambio climático es solo calentamiento del planeta. No, también es enfriamiento. ¿Por qué razón?
¿De verdad?
Sí. ¿Por qué razón? Porque el calentamiento global promedio está derritiendo los polos. En la Antártida se está derritiendo, el Ártico también. Ese derretimiento significa que la temperatura en la época de invierno está bajando más del norte, más hacia el sur. Las temperaturas frías que México ha tenido en los últimos años, en los periodos de invierno, son producto de cambio climático, paradójicamente.
O sea, por eso siento más frío.
Por supuesto. No, vean ustedes, la época de nevadas y de congelamiento de los estados del norte, los Estados Unidos y de Canadá, eran en el invierno, pero ahora llegan hasta el sur, llegan hasta California.
Sí.
Nevadas en California en el pleno invierno, cosa que no veíamos antes. Eso es cambio climático. ¿Por qué? Porque está cambiando la estructura de climas en el planeta.
Sí.
Claro que está afectando la salud entonces de todo el mundo. No sabemos si algunas de las pandemias están directamente asociadas al cambio climático.
Todavía no hay una relación.
No hay una prueba de eso, pero yo haría la siguiente pregunta, y se la están haciendo los científicos, no yo. ¿Qué hubiera sido el impacto de COVID si no hubiera habido aumento en la temperatura del planeta? ¿Se hubiera divulgado de la misma manera? ¿Se hubiera difundido igual o no?
Uh-huh.
Esa es una discusión que está en la ciencia y no hay todavía pruebas al respecto. Pero que está afectando la salud, claro que está afectando. Otro dato, los incendios. Ha habido clarísimas sequías que no había habido antes, no solamente en México, el año pasado fue escandaloso, que está afectando no solamente la escasez de agua, los bosques, los incendios en California. Eso, por supuesto, que afecta a las condiciones de salud, porque está uno respirando el humo que emite en la quemadura de bosques. O sea, ahí hay una suerte de ciclo perverso entre el cambio climático, incendios, más emisiones, más gases en la atmósfera, y por lo tanto estamos respirando cada vez un ambiente en general más contaminado. Claro que está afectando la salud. ¿Cuánto? Hay una discusión entre los medios, en los médicos sobre todo, de hasta dónde, pero que está afectando, eso no hay duda.
Sí.
Incluso las reincidencias de algunas enfermedades, ¿no?
Y luego hay una investigación ahorita que lo mencionaba Roberto, que me pareció muy interesante, que esto se evalúa en los extremos, ¿no? Que no es solo el promedio, cuánto va a aumentar la temperatura, sino 42 grados, 40 grados de los trabajadores agrícolas en California. Una investigación estaba viendo cuántas muertes ha ocasionado este extremo, porque ellos están expuestos
al
a esas
sol
temperaturas.
Claro.
Los agricultores en México, seguramente habrá zonas que están en donde están experimentando esos extremos. Hay que medirlo, hay que ver cuánto cuesta, pero se puede incrementar.
Claro.
Esas muertes, ese número de muertes, ¿no?
¿Y la deshidratación?
La deshidratación les está causando eventos graves que causan muertes, ¿no? Y también hacia abajo, ¿no?
Problemas en la piel también.
Un montón de cosas. Había una pregunta que será lo de ciudades costeras. Dependerá de cuánto contaminemos, cuántos grados se incremente la temperatura global, cuánto se incrementa, como consecuencia se incrementará el nivel del mar. Entonces, pues ahí dependerá qué tan cerca y qué tan cuánta altitud tengan esas ciudades para saber cuál sería el impacto. Hay una herramienta muy muy interesante en internet. Si ponen Climate Risk Tool, ahí les va a salir simulaciones de qué ciudades se inundarían, qué zonas se inundarían cuando se incrementa desde cero hasta un metro el nivel del mar.
Incluso la huella ecológica que me acuerdo que me metí, ¿no? No me acuerdo quién me dijo, si Luis Miguel o Eduardo y todo. Y en esa simulación, uno se toma como referencia en sus consumos y sus hábitos de vida y todas esas cosas, ¿no? Y si todo el mundo tuviera el mismo tipo de consumo y estilo de vida de uno, ¿cuántos mundos se requerirían para que todo mundo? Y bueno, me llevé la sorpresa que eran como tres mundos lo que mi punto de referencia. Y entonces ahí me puse a pensar si realmente la igualdad y la equidad realmente es algo que podamos alcanzar, ¿no? Yo me puse a pensar desde ese enfoque de la huella ecológica.
Sí, hay una investigación de un estudiante de doctorado de nuestra facultad que tiene ahí un, pues en economía lo llamamos el trade-off o una disyuntiva entre, estábamos conversando, ahí estaba también Luis Miguel Galindo diciendo, pues hay una desigualdad en el ingreso. Y como resultado de esta investigación sale que si se incrementa el ingreso de los deciles más bajos, hay una, en el margen hay más contaminación que si se incrementan los niveles más altos, a pesar de que la gente con más dinero en absoluto contamina más. Entonces había una hay una disyuntiva entre mejorar desigualdad económica que podría generar más emisiones. Entonces, ¿por qué? Porque la gente con menores ingresos podría tener acceso a cosas que actualmente
no las tiene.
Y generaría un impacto ambiental.
Y generaría un impacto ambiental. Entonces ahí hay que tener cuidado. Lo de ganadería sostenible tiene que también avanzar. Porque
bueno, nada más déjenme decir acá. Alejandro Vázquez, de la FES Cautitlán, dice, me gustaría aportar que las dos naciones que más reforestan son India y China. ¿Es cierto eso? Que reforestan.
Sí, es cierto. Sí tienen efectivamente políticas de protección forestal. Sobre todo China, hace como, ¿qué será? Unos 10, 15 años, empezó con una recuperación forestal muy importante porque había habido un proceso de deforestación muy intensivo. Y sí lo están haciendo, es cierto. Y de alguna manera contribuyen a combatir el cambio climático desde esa perspectiva. Sin embargo, digamos, más allá de eso, el resto del planeta no tiene una política de protección forestal de esa naturaleza.
Bueno, nos queda un minuto para cada quien porque ya se nos fue el programa. ¿Qué comentario final les darían? ¿Hay luz a pesar de esta adversidad?
A ver, en el largo y muy largo plazo sí, en el corto plazo no. En lo inmediato estamos viendo más bien un retroceso severo. Lamentablemente ya no tuvimos tiempo para hablar de México, pero no solamente el tema del retiro de Donald Trump del Acuerdo de París, sino políticas erróneas en términos de enfrentar un asunto tan grave en el corto plazo. En el caso mexicano, por ejemplo, lamentablemente en el pasado, los últimos 6 años, se abandonó totalmente el tema de combate al cambio climático. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se pretendió desaparecer, y digo pretendió porque legalmente todavía existe, pero se le quitaron los recursos de manera radical, igual a la Secretaría de Medio Ambiente, y no solamente eso, sino que las políticas y las acciones de cambio climático se abandonaron totalmente. Entonces, en el corto plazo, no solo México, muchos otros países no están cumpliendo con la expectativa como debería de cumplirse, pero Saúl lo dijo claramente, es algo que se tiene que hacer. Ojalá y se haga pronto. No estamos viendo que se haga pronto, pero se tendrá que hacer definitivamente, porque es un fenómeno que tiene costos muy altos, ya no solamente en términos de bienestar, sino, insistiría yo, en términos incluso de rendimiento, que es la base del funcionamiento de la acumulación de capital en nuestros países.
Saúl,
pues ya lo decías ya lo decíamos hace unos instantes, que parece no ser tan optimista el corto plazo, pero tenemos que hacerlo, y quizá las nuevas generaciones, yo también me he percatado, tengo esa impresión de que son más conscientes de este tipo de cosas, y ahí está, digamos, espero, al menos mi esperanza, ¿no?
Sí, yo pongo la esperanza en los chavos,
Mario. Sí, yo creo en los jóvenes también.
Bueno, queridos radioescuchas, muchas gracias por escucharnos. Les agradezco a ti, Saúl, a ti, Roberto, de que nos hayan puesto este tema muy bien. Espero, radioescuchas, que ustedes tengan ya una idea mucho mejor de lo que está sucediendo. Y en breve volveré a invitarlos a ellos para que hablen de lo que estamos haciendo nosotros, México, ¿no? Que además, ¿cuánto produce México de...? Decías que era...
El 1.3, 1.4%.
Que podría uno decir, no es nada, ¿no? Comparado con China.
No, pero aumentaron las emisiones. Pero aumentaron las emisiones en los últimos años en 3% al año. O sea, no vamos bien.
Que tengan un excelente fin de semana.
Igualmente, gracias.
Coordinación general de este programa, Carlos Javier Cabrera Adame. En los controles técnicos, Socorro Montes. Voz y producción, Irma y Silvia Espinosa García, asistente de producción, Pedro Rosales.
Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los bienes terrenales.